De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy, 17 de abril, la verdad es que es un día de estos en los que tenemos que sentirnos solidarios. También es un día en el que vamos a poder disfrutar de la música para darnos cuenta de cómo no solo nos ayuda a relajarnos, a evadirnos, sino también a curarnos en cierta medida. Y es que el dinero que hoy se recaude con los conciertos que se van a celebrar en el Hard Rock Café Madrid a partir de las 7 de la tarde van destinados al proyecto que el Hospital La Paz tiene sobre musicoterapia. Todo empezó en el año 2003, cuando comenzaron los estudios sobre los beneficios de la musicoterapia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Los peques reaccionaban positivamente y por eso poco a poco se fue extendiendo esa experiencia hasta llegar a diálisis, a oncología, a cuidados paliativos, a la unidad del dolor. Es una iniciativa más que interesante, pero que, como os podéis imaginar, necesita dinero. De ahí los conciertos de los que os estamos hablando. A las 7 de esta tarde, José Rubios Novaera estará subiéndose a ese escenario. La entrada tan solo nos costará 7 euros. A las 10 de la noche, dos nuevos grupos, The Seventh Grade y La Habitación Tóxica, en este caso por 10 euros. En los dos casos, pues hablamos de que la recaudación íntegra va a ir destinada a ese programa de musicoterapia. Ya lo dijo Aristóteles, la música puede provocar diferentes estados de ánimo. Es más, Aristóteles llegó a crear toda una teoría del ethos. En función de la armonía, del ritmo, de la escala, se ejercían unos efectos sobre la parte fisiológica, emocional, espiritual y sobre la fuerza de voluntad incluso del hombre. Todo eso lo dijo hace ya mucho tiempo Aristóteles y nosotros que seguimos comprobando cómo funciona. Porque a pequeña escala seguro que todos lo hemos hecho alguna vez. Recurrimos a música positiva y optimista para subirnos el ánimo, a la que nos relaja, estilo chill out como esta que está sonando, para desconectar de un día complicado, y eso independientemente de la edad que se tenga. Es más, hay quien asegura y ha hecho estudios sobre ello que desde el mismo instante en el que estamos en el vientre de nuestra madre ya deberíamos escuchar música a través de ella, por supuesto. Se ha demostrado cómo beneficia al bebé, cómo llega incluso a recordar y a reconocer esa música que escuchaba después. Así que pongámonos manos a la obra y escuchemos música, la que queramos, la que más nos guste, pero que desde luego nunca falta. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. Bueno, a este respecto, sobre el bebé y el vientre materno, siempre recordaré una experiencia que venía en un libro del cual hablamos hace ya bastante tiempo en un programa que existía en esta sintonía de Onda Madrid, Saluda al Día, en el que hablamos, bueno, pues precisamente con una Miss musicoterapeuta que había estado, bueno, pues compilando informes y estudios que se habían hecho al respecto, y nos hablaba de cómo una madre, bueno, pues en el último periodo del embarazo, que le tocó reposo absoluto, veía mucho la tele, en aquel tiempo se se ponía en televisión una serie que seguro que todos recordaréis, la de MASH, aquella de la Morritos Calientes, etcétera, 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 ese campamento médico en plena guerra en la que uno, la verdad es que siempre acababa sonriendo a pesar del ambiente en el que se desarrollaba con esa guerra de por medio, pero que tenía una sintonía, pues desde luego muy llamativa, muy curiosa. Pues bien, cuando el bebé nació, pasados unos meses, un tiempito, repusieron esa serie de televisión y fue escuchar la música y ese bebé, que tendría ya pues en torno al añito, que levantó la cabeza, se pegó a la tele como si realmente eso le estuviera recordando algo que ya había vivido, y es verdad que lo vivió, pero en este caso en el vientre de la madre. Y es que la música es así y los beneficios llegan incluso cuando ni siquiera somos conscientes de ello, cuando estamos metidos en el vientre de nuestra madre. Visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide. Esta era precisamente esa sintonía de esa serie de televisión que seguramente todos recordamos más. Incluso ese bebé, cuando tenía, bueno, pues el añito de vida, fue capaz de recordarlo porque su mami vio muchos capítulos cuando estaba embarazada de él. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo era la sintonía esa, además?
Que la
tararee de Carmen.
Bueno, no tiene por qué tararearla si está sonando en este momento.
Luego hablamos tú y yo.
Carmen Martín, muy buenas.
Ya
muy
buenas. Sabe por qué lo
aquí
digo.
Veo
luego
yo.
Luego hablamos tú y yo, después de lo...
A ver, ¿qué os ha pasado? ¿Por qué estáis enfadados el uno
es
con
que
el
Carmen
otro?
Tiene fama de tener poco oído musical. Ella dice que la idea la tiene en el cerebro, pero claro, cuando se pone a tararearla o a silbarla, pues...
Si es que el problema
se
está...
se decodifica.
El problema está en las orejas de los demás que no entienden el arte.
Claro, que no es cosa tuya.
No es cosa mía.
Es música cúbica.
A mí me pasa también un poquito como a ti.
Son los pioneros, ¿verdad? Somos los pioneros incomprendidos.
Sí, nosotros lo tenemos claro.
Somos diferentes.
Y los demás no nos entendéis, son cosas distintas, diferentes. Hoy, bueno, pues de alguna manera la musicoterapia la hemos vivido sin ir más lejos en nuestra redacción, Sergio.
Yo, de hecho, sí. Juanjo Ceballos hoy es mi bienhechor y por partida doble. Primero porque me ha brindado un ibuprofeno para mi dolor de cabeza, que ha venido con un dolor de cabeza tremendo, y ahora con esta musicoterapia. Y además, anécdota de la mañana de redacción. He dicho, oh, qué dolor de cabeza. Y acto seguido me he puesto a silbar. Y Carmen se ha echado a reír, claro. Dice, ¿cómo si te duele la cabeza te pones a silbar? Y acto seguido he dicho yo, musicoterapia.
Exacto, si es que funciona así. Esto es lo que nosotros debemos de tener claro, que la musicoterapia funciona incluso aunque nosotros no nos demos cuenta, y si él estaba sirvando, a lo mejor era Carmen porque su cuerpo se lo estaba pidiendo.
No, se me hace muy bien. Yo lo que voto es porque Juanjo nos deja esta música tan relajante de esta mañana. Me ha encantado esta música.
Te ha ayudado, ¿no?
Sí, yo voto porque que me duele mucho la cabeza, yo voto porque la dejé toda la mañana.
Hombre, también te digo una cosa, son 4 horas de programa y las músicas van a tener que ir cambiando a lo largo de estas 4 horas, porque hasta las 2 de la tarde,
Juanjo,
no podemos estar siempre así de suavitos,
Esto me viene a mí muy bien hoy.
Los efectos de los sonidos son matemáticos, el efecto causa-efecto es inmediato. Yo recuerdo, y lo he contado aquí alguna vez, mi hija, cuando estaba en el vientre de su madre, íbamos mucho al Teatro Real, cuando era todavía sala de conciertos y había esos famosos ensayos los jueves por la noche. Bueno, pues yo recuerdo que estando en el vientre de su madre, pues me decía, mira, y entraban los violines en un modo así piano y estaba tranquilita. En cuanto empezaba un agitato, un allegro o las percusiones, era súper sensible a las percusiones, tanto en la sala de conciertos como en casa. Sí, empezaba a dar patadas, pero matemáticamente.
Me la gustaba.
La escuchara en un disco o en una sala de conciertos. Era matemático.
Era un ruido demasiado fuerte ya para ella. Decía,
y luego desarrolló terror, por ejemplo, no podía pasar la aspiradora en su presencia en casa cuando era pequeñita.
¡Onda, curioso! Fíjate. Curiosidades. Oye, que si vosotros habéis practicado esto de la musicoterapia con los bebés cuando estaban en el vientre directamente materno, pues nos lo podéis contar a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid o a través de nuestro Twitter @hoyenmadrid. La música que no tiene por qué ser clásica siempre, que es verdad que cuando se habla de música y bebés recurrimos siempre a la música clásica y no tiene por qué ser solo de esos autores, de esos grandes compositores, que han permanecido como grandes clásicos a lo largo de la historia. Puede ser música de cualquier tipo, solo hay que mirar
menos Justin Bieber,
la reacción que tienen nuestros bebés. Oye, si les gusta, tú le pones a Justin Bieber a tu bebé.
No, eso no es bueno para el crecimiento.
Incluso cuando ya haya nacido y ves que el muchachillo o la muchachilla sonríe y se mueve, pues
no,
también.
No, eso no es bueno, eso no es bueno. Eso luego tiene secuelas.
Qué manía le tienes tú a Justin Bieber. En fin, que vamos
a... Lo que me gusta es esta musiquita. No
ir adelantando. Bien. Esta a lo mejor ya fastidia más la cabecita porque es un poquito más machacona. Esta gusta mucho a los niños. Dice Juanjo, esta le gusta a mi sobrina. Y es verdad que esta canción, incluso con menos de 2 añitos, cuando eres un mico prácticamente, le gusta a los niños. Yo creo que es porque tiene un ritmo muy machacón, porque la pone poco yo, me están chivando, y porque hace que todos bailen al ritmo, pues también este del caballo. Pocoyo es el muchachillo ese que va vestido de azul, Sergio, que te viste un poco perdido cuando hemos hablado de Pocoyo. ¿Qué va a pasar en este programa desde ahora y hasta las 2 de la tarde? Bueno, pues porque vamos a hacer un recorrido por nuestro Madrid, por nuestra comunidad, que siempre es algo que nos llama la atención y que nos gusta. Y Sergio me está enseñando su libro, porque además tiene una portada preciosa. Sí. Va a formar parte ya de esta maravillosa biblioteca que tenemos en este Hoy en Madrid. Y es un libro que nos recuerda al Madrid de toda la vida, al Madrid antiguo.
Y esa foto que te llama la atención, vamos a saber dónde es exactamente. Somos la tienda de Ultramarinos de Miguel de la Vega, en la calle Santa Feliciana, esquina con Santa Engracia, de 1915. Vamos ahí toda la familia, los mozalbetes con su madre en el mostrador, el hombre con el mostacho, las sacas de alubias, parecen alubias y lentejas, el medidor, el molino de café, aquel de rueda grande, es precioso, ¿no? Bueno, pues esto lo vamos a ver en esta nueva entrega de la colección temporal de la librería, que nos deleita con estos libros sobre Madrid, Madrid antiguo, Chamberí y sus barrios en esta ocasión. Chamberí es el distrito, pero tiene seis barrios, y nos vamos a enterar de cosas muy curiosas, ¿no? Aparte de los edificios que había ahí, por los vecinos. ¿Sabéis, por ejemplo, que Pablo Neruda, que os gusta mucho a las chicas, estuvo viviendo ahí en Islaria Eslava, Benito Pérez Galdós, gente muy famosa estuvo ahí?
Perdona, pero Pablo Neruda nos gusta a las chicas y a los chicos, ¿no?
Claro, claro. Mucha canción de amor y poca canción desesperada, ¿cómo era?
20 poemas de amor y una canción desesperada.
Sí, mucho amor y poca
desesperación. A las chicas nos gusta, pero los chicos os habéis beneficiado y mucho precisamente de ese gusto. Anda, que no han llegado poemas
de Neruda.
Pero que no sabíais
que Pablo Neruda vivió en Chamberí.
No lo sabía. No. Pero sí sé que los poemas de Neruda se han utilizado mucho para intentar ligar. Así que eso también os ha beneficiado. Mira, Juanjo me dice que sí.
De ahí el chiste.
Con las manos. Así que también os tiene que gustar a vosotros porque os ha ayudado.
Que más de uno sabe llevar el huerto con eso.
El chiste que conté el otro día, el Facebook, ¿no? Me enviaron. Estaban leyendo en la cama a una pareja. Y dice, mira, Manolo, aquí hay un descarado. Ha publicado los poemas que me recitabas tú de joven y los firma como Pablo Neruda.
Me acuerdo. Es verdad que lo contaste. Es lo que tiene. Eso sí, por lo menos cuando los mandéis, decid de quiénes son. Que al final, antes o después, uno acaba enterándose. En fin, Chamberí, sus barrios y sus gentes, como Pablo Neruda, que vivió en esa barrio maravilloso de Madrid, será protagonista de este programa, pero también lo vamos a hacer las mujeres. Hoy, Carmen, en nuestro Echando Cuentas, llega un estudio muy particular.
Sí, además real como la vida misma.
Sí,
una cosa que nosotras sabíamos de toda la vida, pero que bueno, ahora lo dice un estudio.
Y no viene mal constatarlo.
Exactamente. Bueno, pues nosotros vamos a echar cuentas, que mira tú por dónde parece ser que las que mejor echamos cuentas somos las mujeres.
Efectivamente.
Yo nunca lo he dudado.
Para que
veas.
Sí, hay una.
Pero ya no solo...
Echarlas fuera.
Claro, no solo las domésticas, que es como que los hombres, los caballeros tienen muy claro que las cuentas domésticas, las cuentas de casa, mejor que las lleven ellas.
Eso.
No. Hablamos también de extrapolar a las cuentas, por ejemplo, de la bolsa.
Exactamente. Parece ser que las mujeres tienen un perfil más idóneo para operar en los mercados financieros.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque para operar en los mercados financieros hace falta controlar las emociones. No te puedes dejar llevar por la euforia del momento, porque entonces pierdes todo. Tienes que tener la cabeza fría, tienes que ser capaz de controlar tus emociones para a medio y largo plazo recoger éxitos. Bueno, pues parece ser que eso lo hacen mejor las mujeres.
Ay.
Si no son tonadilleras.
Bueno, ya, que algunas...
Es otro tipo de mercados.
A veces se escapan las facturas que una no es capaz de comprobar si están o no en nuestra cuenta. Que hablando de libros, los libros van a ser protagonistas en este programa, pues diríamos que por partida doble o por partida triple incluso,
sí,
porque...
Sí, sí.
¿Cuántos libros va a haber en la noche de los libros que llegará la semana que viene? Sí. Pero que hay que empezar ya a moverse si queremos participar en algunas de las iniciativas.
Sí, a las 11:30 se presenta esta iniciativa de la comunidad. Es exactamente la octava edición de la noche de los libros, efectivamente. Y como dices, los lectores, todos, al parecer hay un último estudio que dice que, por cierto, los madrileños somos los que ostentamos el mayor índice de lectura de todo el país. Uh-huh. Vamos a desmenuzarlo también. Bueno, los lectores van a tener tres opciones para retratarse en un mosaico de los lectores. Aquello que decía Andy Warhol, ¿no?, de los 5 minutos de fama, pues van a ser mucho más de 5 minutos, porque van a hacer un mosaico enorme encallado, y las imágenes de todos los que lo envíen podrán hacerlo a través de internet, también a través del Jardín Botánico. El día 20 habrá allí también una cita, y en la Plaza de Callao ya el día 23, con esa macro mosaico de lectores. Se pueden enviar también dedicatorias, pero eso nos lo explicarán detalladamente pues aproximadamente a las 12:30 en este avance sobre el mosaico de los lectores.
El mosaico de los lectores. Si quieres participar, bueno, pues ya sabes que tienes las tres opciones: estar el día 20 en el Jardín Botánico, el día 23 directamente cuando ya se vaya a publicar, diríamos, ese mosaico de los lectores, o antes, hasta el día 19, a través de internet, mandar esa fotografía. Después te lo explicamos largo y tendido. La foto, pues con un libro que, fijaros por dónde, teniendo en cuenta que hoy hablamos de niños, de los más pequeños de la casa, yo me voy a fotografiar con unos ejemplares de los que os vamos a hablar. Son aquellos que nos han traído, bueno, pues las historias del gran Félix Rodríguez de la Fuente, en este caso dedicadas para los más pequeños, con unas ilustraciones preciosas y con unos protagonistas que son, de momento, el hermano Lobo, el oso Juanón y Martina la Lince. Todos ellos tienen una sonrisa tremenda en sus labios. Son muy cariñosones, ¿eh? El Lobo, por ejemplo, está dándole besos y besos y besos a Félix Rodríguez de la Fuente.
Entonces, aunque, más que un lobo, es un poquito zorro.
Bueno. Mujer, no entremos.
Vale.
Adjetivar,
qué bonito,
diríamos,
era aquello de el lirón careto sale de su madriguera. Qué bonito era aquello, ¿verdad?
Es que nos
quebrantahuesos.
Recordamos perfectamente todas y cada una de esas frases y cuál era la entonación que Félix Rodríguez de la Fuente le daba, el miedo que tenían ellos. Bueno, pues que como hace 33 años ya que falleció, los más pequeños, los críos de ahora, pues no le recordaran, de ahí que se hayan puesto en manos a la obra con esta iniciativa para rescatar, bueno, pues todas las historias que nos contó en su día este gran naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. Son solo algunos de los contenidos del programa del día de hoy. Tenemos muchos más. Enseguida nos vamos a la calle, pero antes voy a ver dónde he guardado la cartera. No vaya a ser que corra peligro.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Lo de la cartera tiene un sentido, ¿eh?, porque salimos a la calle en busca de consejos para evitar precisamente que nos la roben. Para ello, nos vamos a situar en uno de los puntos favoritos de los carteristas. Hablamos de la Puerta del Sol. Cada año miles de personas son víctimas de estos delincuentes con dedos ágiles que operan en nuestras calles y por debajo de ellas, porque cada vez son más los que nos dejan sin cartera en el metro.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues bien, durante todo el día de hoy, en el kilómetro cero de Madrid, nos van a enseñar cómo operan y vamos a intentar averiguar qué debemos hacer si nos convertimos en sus víctimas. La unidad móvil de Onda Madrid está ya en la Puerta del Sol madrileña. Allí están Sergio Martín Romo y Ángel Silgo. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas. Stop carterismo, que no te roben más, es lo que podemos leer en esta Puerta del Sol, en esta carpa instalada, donde durante todo el día nos van a dar información y nos van a ayudar también a reconocer al carterista.
Eso está bien.
Yo tengo uno delante.
¿Ah, sí?
Delante mía, sí. Donde, bueno, además este podría ser el experto de todos los carteristas, porque aúna todas las técnicas que ellos utilizan. Las vamos a repasar con la ayuda de Eduardo Gil, responsable de comunicación de CPP. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Aquí un carterista de, vamos, de cartón, ¿vale?
Sí. La verdad que es muy difícil que nos encontremos un carterista así, ¿no? Parece, es un resumen de todos los carteristas, y bueno, pues queremos principalmente informar de cómo pueden identificar a los carteristas, las posibles víctimas, ¿no? Los carteristas son expertos en camuflarse, por tanto es muy difícil identificarles, ¿no? Hay alguien que va disfrazado de turista, otro que puede ser un hombre de negocios que va en el transporte público, o una señora que va de compras, ¿no?, en una zona comercial. Por lo tanto, es muy difícil identificarles. Pero ya te digo, en la figura resume, entonces vemos a este personaje, ¿no?, con una cámara de fotos, ejemplificando a los falsos turistas, a los que llevan una cuchilla, que son los chinaores, que trabajan principalmente en el metro y te rajan la bolsa o el bolsillo para extraer el contenido, o la pinza que utilizan los lanceros, principalmente en las líneas de autobús.
Además, vemos que lleva una carpeta también, de esa que mucha gente nos encontramos con ella para que nos piden firmas para algo. Cuidado cuando nos pidan firmas también.
Sí, ¿sí? Así trabajan los carpeteros, ¿no? Los carpeteros callejeros, que son los que te piden firmas, ¿no? Y en esa distracción, pues otro miembro del grupo sustrae el móvil o la cartera. Y los carpeteros de bar, que se te acercan en una terraza, por ejemplo, y pues para explicarte pues una donación o lo que sea, depositan la carpeta en la mesa, y como has dejado el móvil o la cartera encima de la mesa, al levantar la carpeta se llevarán tus pertenencias.
Hablamos mucho de cartera, pero un atractivo ahora para este tipo de delincuentes son los teléfonos móviles. Además, dispositivos donde llevamos ahora de todo, ¿no? Desde ya no solamente la agenda de teléfonos, también el acceso al correo, las cuentas bancarias.
Sí, el teléfono móvil es quizá de lo más favorito, ¿no?, que tienen ahora mismo los carteristas. Por ejemplo, en Londres, el 52% de las denuncias en el suburbano por este tipo de hurtos es teléfonos móviles, ¿no? Es cierto que tenemos un montón de información dentro, es muy peligroso cuando nos roban el teléfono móvil, por eso es fundamental bloquear la línea, bloquear el teléfono, intentar hacer un borrado remoto de toda la información que contenemos dentro del teléfono.
Habéis calculado que hay en la ciudad de Madrid, estamos en el kilómetro cero, alrededor de 1 millar de carteristas.
Son estimaciones de la policía.
No está mal.
Y bueno, pues los carteristas también tienen mucha movilidad geográfica, es decir, si vienen en invierno puede que estén más en Madrid, en verano pues a lo mejor se van a Barcelona o las zonas costeras, en San Fermín visitarán Pamplona, en la feria se van a Sevilla y en las fallas van a Valencia también a disfrutar su particular negocio.
Bueno, aquí está una señora que se ha acercado a la carpa. Yo simplemente la quiero preguntar, ¿usted lleva bien vigilado su bolso?
Sí.
Sí, ¿no? Lo lleva aquí en bandolera, que es un buen truco, ¿verdad?
Para que no te meta la mano.
¿Le han robado alguna vez la cartera?
Sí, más de una, en el autobús.
Qué lástima.
¿Dónde fue? ¿En el autobús aquí en Madrid?
En el autobús, en el 47 y en el 23.
Uh-huh. Una vez que le robaron la cartera, ¿usted qué actuó? ¿Cómo reclamó?
Pues nada, poniendo la denuncia y a continuación, pues al seguro.
¿Al seguro, no?
Sí.
¿Usted lleva bien el bolso vigilado?
Sí.
¿Le ha robado alguna vez la cartera?
Sí.
¿En dónde fue?
En el mercado, en Plaza Elíptica.
Ajá. ¿Y luego cómo fue el proceso de reclamar?
Pues mira, apareció la cartera encima del coche de la policía, o sea que me devolvieron la cartera, pero sin un duro.
Porque luego eso es importante, ¿verdad? Estamos contando cómo podemos evitar robos, ahora repasaremos algunos consejos, pero saber qué hacer, ¿no?, una vez que nos roban nuestras pertenencias.
Pues mira, estas ciudadanas llevan el bolso delante en vez de detrás o al lado, ¿no? Eso es una medida importante de prevención. Luego, extremar la precaución en las aglomeraciones, cuando hay mucha gente o cuando nos encontramos con un tapón, por ejemplo, en la escalera de metro. No mostrarnos despistados o distraídos, como haría cualquier turista. No dejar el móvil encima de la mesa o la cartera en el bolsillo de atrás del pantalón. Y los que llevan mochila, pues también es conveniente llevarla adelante.
Si quieren hacer alguna pregunta, Eduardo está aquí para contestar las preguntas que ustedes y las de todos los madrileños.
Gracias. Era solamente...
Llamamos la atención.
El ver las explicaciones que le estaba dando.
Bueno, nos van a ayudar además, Eduardo, a usted señora, nos van a ayudar todos los madrileños durante esta mañana a confeccionar el mapa del carterismo, ¿no? Nos daban pistas, algunos de los madrileños con los que nos hemos topado. Tenemos aquí ese mapa desplegado como si fuese un mapa del metro, que hay que decir que el metro también es un punto caliente para los carteristas.
Sí, pero no el único. Es decir, como sucede en cualquier ciudad europea, el transporte público es uno de los lugares donde hay que extremar la precaución, donde hay mayor riesgo, pero también nos encontramos todas las zonas de interés turístico. Pues en Madrid tendríamos los jardines de Sabatini, la Almudena, la Puerta del Sol, Plaza Mayor, etcétera. Zonas comerciales, como puede haber el Rastro o la Milla de Oro. Ocio y hostelería, pues en lugares donde hay restaurantes, terrazas, etcétera. Y luego eventos deportivos, pues por ejemplo, cuando hay un partido importante en el Calderón o en el Bernabéu, pues, y aquí duda mucha gente, pues también es son lugares donde hay que tener cuidado.
Vale, aquí tenemos esos puntos calientes, Belén, los tenemos identificados, dónde están situados, los distintos emplazamientos, y tenemos aquí, Eduardo, unas pegatinas que hay que poner. ¿Usted va a poner la pegatina ahora?
Sí, voy a poner la pegatina.
Ha cogido la pegatina, tenemos distintos tipos, tenemos, Eduardo, una bolsa, ¿verdad?
Sí, es un bolso, una cartera y un móvil, que son los objetos que más roban los carteristas, ¿no?
Y usted ha puesto, que se me va el señor, él ha puesto la cartera.
Sí, ahora se va, como estás viendo, se va a ir a la tribuna de las víctimas del carterismo, donde pueden lanzar mensajes a estos delincuentes, pues sobre su experiencia o bueno,
eso es cualquier... un poco para que nos desahoguemos, ¿no?
Para que nos desahoguemos, y luego nosotros vamos a intentar que todos estos mensajes lleguen a estos delincuentes, pues para que, bueno, pues sean conscientes del mal que están haciendo.
Usted ahora va a grabar el mensaje.
Sí, es una experiencia que la he tenido aquí justamente por el ajetreo este de la... Del robo, ¿no?
He visto que ha puesto la pegatina de que le han robado la cartera aquí en Sol.
Sí, me han robado, bueno, no precisamente en ese trayecto al desembarcar. Sí.
¿Qué te llevaba en la cartera?
Documentación, dinero en metálico y bastantes recuerdos familiares, fotografía, pero me la han sustraído toda en un momento, en un descuido, con un sigilo impresionante y una técnica que uno no se da cuenta.
¿Y ha hecho la denuncia? ¿Hizo la denuncia?
No, por falta de tiempo.
Bueno. Que le dejo aquí el micrófono, sí. Mira usted a la cámara y a ver que le digan los compañeros lo que tiene que hacer. Vamos a ver, le va a contar, ¿verdad, Eduardo, ahora su experiencia? Vale, vamos a ver, le van a dar el ok, ahora ven, miran por el visor de la cámara, ¿vale? Y vamos a ver cuando él cuenta, le están ubicando, se tiene que situar enfrente del micrófono, ¿vale? Y ahora él mismo va a grabar este mensaje, esta forma de desahogo.
Voy a contar mi experiencia que me ha ocurrido aquí en Sol, en el trayecto a Sol de la línea 9. Era muy temprano, donde era una hora punta y la gente se aglutina mucho más en el metro y, bueno, no me he dado cuenta. Me han sustraído la billetera llena de documentación y dinero en metálico. No me he dado cuenta. El valor que yo tenía ahí, más que el dinero, era la documentación y algunas fotografías familiares. No he visto ningún policía, no he visto nada adentro, ni a quién acudir, ni a nada, y tampoco he hecho la denuncia porque sé que no hay una efectiva respuesta a esto. Eso es.
Una queja, Eduardo, no hay efectiva respuesta. ¿Esto lo veis mucho?
Bueno, la policía hace su trabajo. De hecho, la policía de Madrid es ejemplo de muchas otras policías, tanto en España como en el resto de Europa, y se producen multitud de detenciones, ¿no? Es cierto que la policía solo puede detener al delincuente cuando se haya producido efectivamente el robo o el hurto, ¿no? Y luego, bueno, pues la legislación es la que hay. No es cuestión de la policía y bueno, pues nosotros lo único que podemos decir es que esto sucede en todos los países del mundo, en todas las ciudades europeas, y que no es una cosa exclusiva de Madrid.
El primer paso, denunciar. ¿Y luego qué más podemos hacer?
Inmediatamente bloquear las tarjetas bancarias y el teléfono móvil si también os lo han robado. Y luego, pues, aprender del error un poco, ¿no? Evidentemente nadie tiene la culpa, la víctima no es la culpable, pero sí que podemos intentar que no nos vuelva a ocurrir, extremando la precaución en aglomeraciones, no mostrarnos despistados y teniendo cuidado con nuestras pertenencias.
Hay que estar bien atentos. Por cierto, si somos testigos, estamos viendo que se produce un robo, una cartera.
¿Qué hacemos?
A mí me ha ocurrido, por ejemplo, ver cómo el carterista estaba robando la cartera que estaba justamente delante mía del metro, las escaleras mecánicas. ¿Cómo reaccionamos?
Inmediatamente alertar al resto, ¿no? Gritando, cuidado carterista, no enfrentarnos a ellos y llamar a la policía. Si nos vemos en superioridad de número, pero esto es una decisión ya muy personal, la ley nos permite retener a alguien que está delinquiendo, pero bueno, es posible que luego tengamos que ir a juicio a declarar, y ya te digo que es una decisión muy personal y que, bueno, se ha producido. Hemos visto casos, ¿no?, en los que pues un grupo de ciudadanos ha retenido a un carterista y ha esperado a que venga la policía.
¿Hasta qué hora vais a estar aquí ofreciendo consejos?
Hasta las 8 de la tarde, todo el día, informando a todo el que se acerque de cómo protegerse de los carteristas.
Yo, mira, en el directo contigo, ya has visto que no llevo la cartera ni ningún bolsillo de atrás. Que eso también nos gusta llevar a los chicos, ¿verdad? En el vaquero del pantalón, la cartera atrás.
Sí, eso es muy típico y, bueno, por ejemplo, las mujeres también dejan muchas veces el bolso en el respaldo de la silla. Dejamos a veces el teléfono móvil encima de la mesa, en una terraza, todo este tipo de cosas podemos evitarlas y evitaremos las consecuencias.
Gracias, Eduardo.
A vosotros.
A seguir completando, Belén, nos quedamos en el mapa del carterismo. Recordamos que son expertos en el arte del camuflaje, su entorno ideal son las aglomeraciones, las víctimas favoritas, ancianos y turistas, son habituales y residentes, y sus ganancias anuales pueden oscilar entre los 2.000 y los 60.000 euros, según las estimaciones policiales.
Pues desde luego no está nada mal como ingresos. Tengamos todos mucho cuidado, porque es verdad, bueno, pues que hemos tenido alguna experiencia y a veces, a veces es cierto que se nos va un poquito la cabeza. Yo soy de las de dejar el bolso muchas veces en lugares que no debería, pues en una silla al lado cuando me siento en un bar, en el asiento del copiloto. Muchas veces cuando vamos en el coche y nos dicen siempre que tenemos que tener bajados los seguros para que no abran directamente esa puerta y nos puedan robar. En definitiva, ¿qué podemos hacer cosas para intentar prevenir el que nos dejen sin dinero y sin documentación en medio de la calle?
Además, nos advierten que tras robar un bolso, pues suelen vender el DNI, las tarjetas bancarias por unos 30 euros a otros delincuentes, en este caso especializados en fraudes, y los teléfonos móviles los suelen vender entre 30 y 150 euros.
Vamos, que lo emplean todo. Antes por lo menos te devolvían cierta documentación, ahora directamente se la venden a otros.
Sí, sí, seguramente sí. Además, como nos contaban, son expertos en la materia, están organizados, no suelen emplear la violencia para no cometer un delito, sino una falta, y no suelen sustraer más de 400 euros para que si son detenidos les sea imputado un hurto y no un robo.
En definitiva, que lo tienen todo muy bien planeado, están muy organizaditos y somos nosotros los que tenemos que intentar, bueno, pues evitar esa situación, no ponérselo al menos fácil. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. La unidad móvil de Onda Madrid en esta carpa en la Puerta del Sol hasta las 8 de la tarde, que van a estar allí, bueno, este stop carterismo para darnos esos consejos y, ¿por qué no?, también para dejarnos esa oportunidad de desahogarnos, explicar cómo ha sucedido y lo hemos comprobado con este caballero, cómo sucedió el robo y, bueno, pues de alguna manera coger esa pegatina que nos ayude a saber qué es lo que sucedió. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Cuidadito con monederos, con bolsos y con carteras, porque de dinero vamos a seguir hablando.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Bueno, pues ha llegado el momento, seguimos manejando los dineros, los nuestros, que de los otros no queremos saber nada, y echamos cuentas, unas cuentas que, por cierto, parece ser aseguran a las mujeres, se nos dan mejor. Y no lo digo yo, no lo dice tampoco Carmen, no lo decimos nosotras, es la conclusión a la que ha llegado Múltiplo Educación Financiera, que afirma que las mujeres muestran mayor capacidad que los hombres para operar en los mercados financieros y hacerlo además con éxito, hacerlo muy pero que muy bien.
Exactamente. Múltiplo se basa además en su experiencia para decir esto, que las mujeres tienen un perfil mucho más idóneo para operar con éxito en los mercados financieros. Bueno, ¿por qué? Porque tienen mayor control emocional que los hombres. Es decir, controlan mejor esa hormona que se llama dopamina, lo que es fundamental para manejarse con éxito en los mercados. Esa hormona que se dispara además en situaciones así de mucho estrés. Manejarse en los mercados es una actividad que requiere mantener la cabeza muy en su sitio, no dejarse llevar por las emociones. Y a pesar de todo, fíjate que es curioso que estas actividades están desarrolladas sobre todo por hombres.
Javier Moya, director general de Múltiplo Educación Financiera, responsable de este estudio. Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días, Carmen.
No sé si os ha llamado la atención de alguna manera el resultado, el saber y constatar con esos datos que habéis reunido que finalmente las mujeres tendrían ese perfil más idóneo.
Pues la verdad que más que una sorpresa ha sido una confirmación de ver que la preparación de la mujer para participar en los mercados es superior al del hombre, fundamentalmente porque cuando queremos estar en un mercado financiero hay dos conceptos. Uno es el conocimiento del mercado y otro es el control emocional. Y la mujer ha demostrado tener un control emocional superior al del hombre.
Porque en ese momento sí que hace falta un control emocional, no dejarte llevar por euforia ni por ningún tipo de sentimiento, ¿no? La cabeza muy fría.
Absolutamente. Es decir, en los mercados, en el momento que pones las emociones por delante del conocimiento, lo más probable es que te lleve a la ruina. Con lo cual, siempre hay que tener mucho conocimiento del mercado, muchísimo, pero aún más el control emocional.
Pero puede ser que forme parte de los tópicos. Siempre se ha pensado, ¿no? O se ha dicho que las mujeres nos dejamos llevar más por las emociones que los hombres.
Puede que tal vez en ciertas emociones sí, pero en lo que es en los mercados donde realmente participas con un objetivo que es ganar dinero, creo que la mujer tiene los pies más en el suelo, más en la tierra a la hora de ir cimentando y avanzando en la acumulación del beneficio. El hombre yo creo que se deja llevar más por la ansiedad o por la ambición. Y normalmente esa ansiedad, ambición nos hace cometer errores graves a la hora de participar en estos mercados.
Las mujeres somos también más prácticas, ¿no? Que eso también influye, supongo.
Sí, yo creo que prácticas y pragmáticas, ¿no? En la cual se puede establecer una hoja de ruta a través del conocimiento del modelo de educación financiera que estamos impartiendo actualmente. Lo que vemos que son más metódicas, marcan mejor su hoja de ruta a la hora de establecer cuál es el camino, y el camino es el beneficio que quiere obtener, y cuando llegue ese beneficio es capaz de cerrar, ¿no?, su posición en el mercado y esperar a un momento más adecuado cuando corresponda.
Entonces, ¿las mujeres cómo funcionan en el momento que el mercado va mal? ¿Saben retirarse a tiempo?
Sí, hay un factor dentro de este conocimiento de múltiple educación financiera en la cual establecemos siempre que a la hora de entrar en el mercado siempre hay que mantener un stop de pérdidas muy ceñido, con que si el mercado gira en contra de nuestra posición se respete y se ejecute. La mujer respeta ese stop, mientras que normalmente el hombre lo que hace es moverlo porque le cuesta más aceptar que el mercado ha ido en contra de lo que él había pensado.
Ajá. Son más arriesgados entonces.
Y más orgullosos. Sí.
Somos menos firmes a la hora de mantener una postura, ¿no? En ese aspecto somos más laxos. Y en el momento en el que empiezas a dudar y que empiezas a desplazar tu stop de pérdidas hacia abajo, pues ya no tienes límite. Por lo cual, en ese aspecto es mucho más acertada la posición de la mujer que la del hombre.
Entonces, el perfil ideal de la persona que puede operar con éxito en los mercados financieros, estamos hablando de una persona que tenga mucho control emocional, autocontrol, pragmática, ¿qué más? ¿Cuál es ese perfil de la persona ideal?
El perfil fundamental es, primero, saber cómo funcionan los mercados, ¿no? Hay dos partes. Uno, que hay que saber lo que nunca hay que hacer, que normalmente es lo que se hace, y lo que ha venido ocurriendo y lo que estamos viendo que está ocurriendo en determinados productos, en determinadas situaciones con situaciones dramáticas, eso es lo primero que hay que saber. Y después, cuando quieras participar activamente en estos mercados, que puedas entender lo que puede ser incluso una profesión, tanto a nivel de emprender una nueva actividad con un reciclaje, participar en estos mercados con un conocimiento bueno, correcto, para estos mercados, y después con un control emocional muy fuerte, porque estos mercados, como estamos viendo, por ejemplo, hoy, pues se mueven a una velocidad y una rapidez de vértigo.
Estamos hablando, además, de profesiones que son muy demandadas con este tema de la crisis.
Fundamentalmente son demandadas, es una profesión nueva, muy desarrollada en países anglosajones, y aquí en España se empieza a ver que con una inversión muy baja, casi mínima, digamos, puedes estar en todos los mercados, puedes estar en todos los productos.
Javier, estamos teniendo algún problemita, te nos estás yendo, diríamos, en este momento. No sé si hemos llegado a perder la comunicación del todo.
¿Continúas? No, ¿me oís?
¿Estás? Ahora sí. Sí. De repente te has entrecortado muchísimo.
Uh-huh. Vale, estaba diciendo que cuando se plantean situaciones laborales como las actuales, donde hay una juventud con un paro altísimo y personas que con unas edades entre más de 50 años están teniendo estas dificultades, este tipo de profesiones o de actividades empiezan a tener cada vez más importancia, porque es un tema que depende de ti, depende de tu formación y luego depende de tu conocimiento para desarrollarlo, como cualquier otra actividad. Lo único que hay que tener un conocimiento correcto para estar en ello.
¿Todos podríamos entonces aprender, diríamos, esta profesión?
Todo el mundo puede aprenderlo. Es decir, es un tema que se preocupa muy mucho en general toda la parte mediática de decir que esto, de esto no se sabe y que esto es muy difícil,
claro,
pero es como cualquier actividad. Es decir, en el momento que te formas, en el momento en el que tienes ese conocimiento y pasas, nosotros tenemos unas actividades de simulador en la cual no puedes participar en los mercados mientras que no superas esas pruebas de simulador, como puede ser de un piloto de un avión, pues no puedes ir a los mercados. Con lo cual, cuando ya tienes una confianza de haber practicado y de haber confirmado que tu conocimiento es el correcto, es cuando de verdad puedes desarrollar esa actividad profesional.
Claro, lo que no vale, y lo digo porque es verdad que muchas personas ahora lo están buscando como alternativa, precisamente como estábamos diciendo con el tema de la crisis, jugar a esto como si fuera la lotería. No, hay que saber lo que se hace.
Es la mejor fórmula para arruinarse.
Sí.
Es decir, en ese sentido, el que quiera participar en las bolsas, como normalmente se conocen, sin saber cómo, puede estar seguro que en breve tiempo se quedará sin el dinero que tiene.
Y es una solución, además, para parados mayores.
Por supuesto. Y esto es una actividad que puede aplicarse para un universitario que sale de su carrera, que termina, puede ser economista, abogado, ingeniero o cualquier otra profesión, cualquier persona que tenga interés por este tipo de actividad o de mercado, y por supuesto pues cualquier persona que en un momento determinado tiene su patrimonio, quiere gestionarlo de una manera independiente o lo ve como una profesión para tener su actividad diaria, porque queramos o no, esta es una empresa, esto que se llama los mercados, que no cierra ningún día del año y está todo las 24 horas del día abierto. Con lo cual,
¿cuánto tiempo lleva la prepararse bien, más o menos?
Realmente, prepararse bien puede suponerte 2 meses de formación intensiva.
Uh-huh. Estamos volviendo a perder a Javier, y cuando nos está hablando precisamente de cómo formarnos, ¿no? Esos 2 meses, decía que podía ser de formación intensiva para,
sí,
bueno, pues poder acceder a esos conocimientos. 2 meses de esa formación continuada, que ese curso más o menos, ¿cuánto nos podría costar?
Pues ahora mismo estamos en grupos de 6 personas, el precio son unos 400 euros, aunque también luego tenemos actividades individuales para personas que quieren diseñar su formación a medida, que tiene otro precio diferente. Pero es un curso con un precio muy asequible y con unos resultados impresionantes. Como es un resultado que, al margen de que luego tú quieras participar tercios, lo que te va a valer es el no hacer nunca lo que no hay que hacer.
Efectivamente, por lo menos para saber qué es lo que nunca deberíamos hacer y para conseguir que con este trabajo, bueno, pues salgamos adelante y no todo lo contrario, que nos hundamos. Javier Moya.
Bueno, realmente tener un poco nuestro mensaje es que logres tener una independencia, que cojas las riendas financieras de tu vida y que no estés sujeto a estos
Javier, director general de Múltiplo Educación Financiera, responsable de este estudio con el que nos metíamos de lleno en esta educación, una educación financiera muy importante que todos deberíamos de tener. Mil gracias, Javier Moya, por haber estado con nosotros. Hasta luego.
Bien, Carmen, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está, las mujeres. En principio deberíamos de tener o tenemos ese perfil más idóneo por todo lo que nos ha contado el director general de Múltiplo Educación, pero en definitiva, hombres, mujeres de todas las edades tal vez podrían encontrar, bueno, pues aquí una salida profesional, sobre todo teniendo en cuenta las altas cifras de paro que tenemos. Eso sí, antes sepamos qué es lo que no hay que hacer. Como decía Javier, no vaya a ser que el poquito dinero que tengamos lo perdamos.
Y sobre todo eso, que puede ser, servir para cualquier edad, también, bueno, una salida, pues por ejemplo, lo que decíamos, para parados de mayores.
En fin, que el dinerito siempre tiene que tener un lugar importante en este programa porque lo tiene en la vida entera, pero también las letras, el arte, la cultura son patrimonio de toda la humanidad y también de este programa, así que enseguida nos vamos a nuestra biblioteca.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Cuando con mi pañuelo de talle salgo yo por Chamberí.
Ay, Chamberí es precisamente el lugar por el que vamos a pasear y vamos a quedarnos también reposaditos los próximos minutos. Lo hacemos gracias a un libro que es una nueva entrega de la colección Temporae de la librería que va a hacer las delicias de todos los amantes del Madrid antiguo. Esta vez le toca el turno a Chamberí. Chamberí, sus barrios y sus autores son los profesores Juan Miguel Sánchez Vigil y María Olivera Zaldúa, quienes han recopilado, Sergio, 312 páginas llenas de historias del distrito con 230 fotografías.
Pues así es, Juan Miguel Sánchez Vigil ya es conocido del programa, se define como vallecano de nacimiento, pero chamberilero de adopción, chamberilero, es profesor titular de la Facultad de Ciencias de Documentación de aquí de la Complutense, además de fotógrafo profesional y editor, autor de una centena de libros sobre edición y fotografía. Ha publicado también varios libros de literatura infantil y juvenil. Y María Olivera Zaldúa es chamberilera de nacimiento y profesora también de la misma Facultad de la Complutense. Pero hoy vamos a hablar con Juan Miguel, que lo tenemos ahí. Juan Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias.
Hola.
Nos ponemos en antecedentes, Juan Miguel. En febrero de 2011 se inauguraba por entonces en el Centro Cultural Galileo la exposición Chamberí en blanco y negro, 1875-1975. Era una gran recopilación de fotografías del barrio. Y aquí tenemos ahora este libro, obra vuestra, que definieron acertadamente, que definisteis en una frase la identidad de ese barrio. Chamberí es una ciudad dentro de la ciudad. ¿Por qué?
Ah, sí, 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 muy bien, muy bien. Pues fenomenal que hagas la introducción de esta manera, porque Chamberí tiene todo. Es verdad que puede parecer un tópico y que cada uno de los habitantes de su barrio, su distrito, lo definirán así seguro, pero es cierto porque Chamberí tiene una característica fundamental, y es que tiene una mezcla curiosa de personajes, de tipos, de instituciones, de edificios, de gente que ha vivido aquí en el barrio que tiene que ver con la literatura, intelectuales. Entonces Chamberí es una ciudad dentro de la gran ciudad que es Madrid.
Y de cambios, por ejemplo, tengo abierta la página 189, por ejemplo, cuando estaba la fuente que estaba en la Puerta del Sol. Esa fuente fue trasladada, luego se quitó otra vez, ahí están ahí los cuatro caminos, la carretera de Francia o Camino de Francia, que se llamaba, por ejemplo, ¿no?
Claro, esa, por ejemplo, las Cuatro Caminos, que es el punto de referencia por la zona norte en el barrio de Chamberí, el llamarse Cuatro Caminos, pues ya sabes que es un punto de unión, punto de referencia, y la entrada desde Bravo Murillo hacia Cuatro Caminos tiene connotaciones de todo tipo. Una de viajeros, que venían desde el norte, entraban en la capital para hacer pues los intercambios comerciales, y la otra, que es mucho más popular y más tópica, pero muy, muy interesante, es que una vez pasada Cuatro Caminos, estaban los barrios de Tetuán, de toda esa zona que era donde habitaban los traperos, de la que venían a recoger al centro de Madrid los trapos, la basura para hacer la limpieza y luego el reciclado. Y anécdotas hay de todo tipo. En esa zona que comentas, curiosamente, la gente mayor de la zona, los que todavía tienen o están cerca entre los 90 y 100 años, con los que hemos hablado, con algunos de ellos, recuerdan algunas imágenes impactantes. Por ejemplo, la entrada de estos carros, todavía en los años 50, 60 y 70, no hablamos de principios de siglo, aunque sí, la fotografía...
Aquí hay una foto del año 65, iba el carretero, delante el caballo y detrás el autobús, el circular,
que ya está en los años 60 y está en Cuatro Caminos, bajando hacia la Castellana, y tiene delante el problema de las todavía los carros tirados por mulas en esa época, en los años 60. Eso era una maravilla de foto actualmente, porque las colecciones institucionales y las privadas conservan de verdad reliquias y excelentes fotografías.
Ahí también aquí veo como una especie de punto de referencia, que era la fuente del obelisco, donde estaba la estatua de Emilio Castelar. Ahí antes tienen que saber los oyentes que había un obelisco, ¿no?
Sí, sí, había un obelisco que era el obelisco de referencia de la Castellana. Uh-huh. Ese obelisco que luego ha ido cambiando a distintos sitios en Madrid y que fue cambiando de distintos puntos de referencia. En torno a ese obelisco hubo un gran parque, que era uno de los respiraderos por esa zona, la zona de la Castellana, una zona de paseo de los habitantes de esa parte, porque Chamberí tiene una característica muy especial, es que tenía tanto la parte popular, con las casas bajas, de los obreros, y por otro lado, la parte de la aristocracia, de la nobleza, que estaba pegada a la Castellana, cuando fue creciendo hacia las afueras, que es una cosa muy interesante, porque según va creciendo y según se va generando industria y se van creando los comercios, se van a la vez construyendo las viviendas del tipo de persona que tiene que trabajar ahí y además de los empresarios o los aristócratas que tienen el poder y que han puesto en marcha esas empresas.
Claro, con lo cual hay una mezcla de clases.
Una mezcla de clases muy interesante porque por eso decíamos lo de ciudad dentro de la ciudad, porque se va generando industria. ¿Y dónde se vive a principios del siglo XX? Cerca del punto de trabajo, tanto los obreros como la gente que dirige las empresas, los empresarios y los directores de empresas, con distinto tipo de construcción. Pero toda esa génesis da lugar también a un comercio más popular, que son las tabernas, que son los comercios populares, y se va generando la clase media entre la clase dirigente que está montada y los aristócratas que tienen todos estos palacetes, y la clase más popular obrera que vive en las casas bajas, que todavía, por cierto, quedan algunas corralas impresionantes aquí en el barrio.
Sí, hay alguna foto por aquí. Fíjate, yo me estoy retrotrayendo. Belén creo que no llegó a esa época, pero nosotros teníamos la emisora en García de Paredes hace años. Bueno, pues estoy viendo ahora mismo, Juan Miguel, una foto en la página 241 y una muestra de esa variedad de clases que dices, ¿no? 241. El asilo de golfos de Porta Coeli de 1915, que estaba allí en la calle García Paredes, en contraste, por ejemplo, con edificios soberbios como el Palacio de Bermejillo o la Residencia de Estudiantes, ¿no? Después.
Sí, sí, claro, unos contrastes extraordinarios, pero es que primero, el Palacio de Bermejillo sí existe, ¿no? Y sigue ahí. La Residencia de Estudiantes está. Pero es que el asilo de Porta Coeli se convierte en residencia, y si hoy pasamos por García de Paredes, donde estaba el asilo, además, que le llamaban de golfos, en el sentido de la recuperación de los golfillos de barrio, donde les enseñaban un oficio. Por ejemplo, todo el tema de artes gráficas se enseñaba ahí. Y es muy curioso porque hoy es una residencia y todavía se llama Residencia Porta Coeli y está en esa misma calle. Y me ha hecho ha sido para mí impactante el que haga referencia a la emisora, porque aprovecho para hacer un paréntesis y decir que yo hice un programa de radio con vosotros, que se llamaba Al pasar la raya, cuando se inauguró allí, en García de Paredes. Ajá. Por lo tanto, también la Onda Madrid chamberilera.
Bueno, lo recordaremos por aquí con los más veteranos, desde luego.
Muchas gracias.
Homenaje al pasado de nuestra emisora. Juan Miguel, seguimos ojeando maravillas, como decía, edificios. El Palacio de Bermejillo, que hoy es la sede del Defensor del Pueblo,
Defensor,
por ejemplo.
Defensor del Pueblo, sí, sí, sí.
Ahí bueno, en Eduardo Dato, sí.
Esos son palacetes extraordinarios. Por la arquitectura civil de la época es magnífica. La cantidad de no solo palacetes, sino casas-palacio, que son estas casas que tienen las balconadas corridas, con mástiles para banderas, que ya hoy se utilizan como vivienda, es maravilloso. El Palacio de Bermejillo es uno de los más interesantes arquitectónicamente. Y enfrente está el Instituto Valencia de Don Juan, que arquitectónicamente es una maravilla, pero la colección que tienen, que se puede visitar también previa cita, ¿no?, y pidiendo esa referencia de cita, pues es maravilloso. El barrio es, de verdad, cuando lo vas descubriendo, porque lógicamente es tan grande, tenemos es uno de los distritos más grandes de Madrid, y tenemos desde la Castellana hasta la Ciudad Universitaria, la zona donde vivió nada más y nada menos que Vicente Aleixandre.
Sí.
Y luego, por el otro lado, tenemos desde Alonso Martínez hacia pasado la zona, fijaos en la parte de arriba, de Río Rosas, donde estaban los nuevos ministerios y los altos del hipódromo, porque donde estaban los nuevos ministerios hubo antes un hipódromo, y también hemos encontrado fotografías curiosas, uh-huh, curiosísimas.
¿Qué cantidad de fotografías habéis conseguido recuperar?
Uh-huh. Sí, ese ha sido el trabajo, aparte del texto, ¿no?, y de alguna, el texto también, de verdad lo hemos trabajado muy bien, pero el trabajo más interesante para nosotros fue el consultar en las instituciones públicas, que tenemos muchas y muy buenas, con fondos extraordinarios fotográficos, como el Archivo General de la Administración, lógicamente el Museo de Historia de Madrid, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que tiene unas colecciones estupendas, y también las colecciones particulares, porque, no sé, Radio Intercontinental, en su empresa, nos ha facilitado documentación, nos han facilitado todas estas instituciones que he citado antes, la Residencia de Estudiantes, que tiene un fondo estupendo con fotografías de Ortega, la propia Facultad de Documentación, que está en el barrio y que fue Escuela de Magisterio, la Escuela de Magisterio María Díaz Jiménez, donde se formaron pues las primeras bibliotecarias y mujeres que acudían a las facultades. Y muy, muy interesante, ¿eh?, porque las fotografías, pues, es la historia vista con una lectura general y global que todo el mundo, pues, es otra manera de leer, ¿no?, que todo el mundo interpreta rápidamente.
Sí. Bueno, esa parte que decías de los bulevares interconectada por glorietas es magnífica también. Vemos la perspectiva, además, aquí, un antes y un después. Vemos el mercado de Olavide del año 1875 y después ya la plaza de Olavide de 1977 ya sin el mercado. Es impactante la evolución de, como dices, de un distrito, de un barrio vivo, ¿no?
Un barrio vivo, denso. Además, los mercados fueron muy populares, el mercado de Olavide fue muy popular, también el mercado de Vallehermoso. Los mercados han impactado, no hay, de hecho, Chamberí nace en torno al mercado de Olavide, por la vida que tiene todo ese punto de referencia. Y además, le ha costado al barrio recuperar espacios, porque es un barrio muy concentrado. De hecho, hay muy pocos, o había muy pocas zonas verdes, y por ejemplo, recuperar la Plaza de Olavide como para zona jardinada, que en su momento, en aquella época, fue muy debatido, pues al final ha dado un resultado extraordinario. En el año 77, recuperar un espacio para jardines en épocas de especulación debió ser complicado.
Uh-huh. ¿Me vas a permitir que sigamos hablando un poquito de nosotros? Porque hace un momento yo recuperaba en mi memoria, haces alusión aquí a la capilla del Cementerio General del Norte, en un grabado de 1876,
sí.
Y nuestro compañero Carlos de Jorge, a la sazón estaba de redactor de informativos hace unos años, descubrieron el antiguo osario que estaba todavía ahí, próximo, creo recordar, a la glorieta Quevedo, sí, y habían sido trasladados, al destruirse esa necrópolis, trasladaron ahí todos los huesos y había miles de huesos, y lo hemos estado recordando al hilo de este libro esta mañana también.
Pues qué bien, porque fíjate, se trata de eso, se trata de que, en este libro y todos los libros en general, se trata de recuperar la memoria y desde la particularidad de lo que puede ir aportando cada una de las personas que nos han dado la información o la bibliografía que hemos tratado y trabajado, uh-huh, a partir de ahí, pues recuperar mucho más. El tema de los cementerios en esta zona es impresionante, ¿eh? Donde estaba el antiguo edificio de Galerías Preciados y la plaza de Conde Valle de Suchil, estuvieron primero, primero también era zona de cementerio límite y luego las cocheras de los tranvías. O sea, uh-huh, es un barrio popular.
Lo recuerdo porque fue una exclusiva, además de Telemadrid. Uh-huh. Nos pidieron todas las televisiones autonómicas el reportaje, recuerdo yo eso. Bueno, vamos a finalizar recordando, has mencionado a alguno de los vecinos ilustres. Tenemos aquí la foto impresionante de Galdós, rodeado con sus dos perrillos. Bueno, un mastín y un perrillo pequeño. Deliciosa esa foto,
sí,
¿no?
Sí, uno es grande, tanto como decir perrillo de uno de ellos, cuidado, ¿eh?
y está con los mastines que tenía Galdós, los grandes mastines, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que es una zona, es que es precioso, ¿no? Y la cantidad de intelectuales que han vivido aquí. Uh-huh. Que tenemos a Pérez Galdós, Vicente Alessandre, Camilo José Cela, los hermanos Machado. Claro, uno se imagina a los hermanos Machado paseando por el barrio y llegando a la plaza de Champerí escribiendo sus versos. Impresiona.
Pues una delicia, desde luego, este libro.
Hay que leerlo, hay que disfrutar de esas fotografías y hay que recordar que a veces se nos olvida todo lo que ha sucedido y todo lo que tenemos en nuestro Madrid.
Un saludo a María Juan Miguel de nuestra parte, ya que no ha podido estar aquí.
Muchísimas gracias, muy amables, y se lo doy ahora, en vivo y en directo, porque enseguida la voy a ver porque está terminando su clase.
Chao.
Perfecto, Juan Miguel Sánchez Vigil, mil gracias, hasta luego.
Mil gracias a vosotros, hasta
Adiós.
Pronto.
Adiós. Adiós. Chamberí y sus barrios, el libro que hemos querido recuperar en el día de hoy y que nos ha ayudado a recordar ese Madrid de otro tiempo, en este caso, el del barrio y el distrito de Chamberí.